La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. La sede de la Comunidad de Madrid, sí, el kilómetro cero de la Puerta del Sol, el corazón de la región madrileña, se va a iluminar mañana por la noche con los tweets de los seguidores del Real Madrid y del Atlético. Sí, sí, como lo oyes. Así se ha querido sumar la Casa del Gobierno Regional a la fiesta del fútbol, que tiene sabor madrileño y que estamos a punto de vivir. ¿Qué? ¿Ya tienes hecha la maleta? Bueno, eso los afortunados y los que tienen más dinerillo, porque hay otros que lo vamos a tener que ver con los amigos en casa o en el bar de la esquina. En fin, muchos hosteleros en la Comunidad de Madrid se frotan las manos, piensan en esos beneficios que va a dejar la jornada del sábado para la cual están preparando su artillería pesada, pantallas gigantes a todo trapo, bebidas y tapas a casco porrillo, como si fuera el fin del mundo. En los teatros se santiguan y dicen, no sé yo si vamos a hacer función teniendo como competencia al fútbol. En fin, que todo lo que se mueve alrededor de esa final de la Champions. Volviendo a las iniciativas regionales con las que se quiere promocionar Madrid en Milán, lo cierto es que me encanta que se le haya dado una vuelta de tuerca a la promoción de esa final de la Champions con el Real Madrid y el Atlético, y que se proponga mañana viernes entre las 10 y las 12 de la noche un duelo tuitero. Toma nota del hashtag. Hashtag kilómetro cero Aupaletti. Hashtag kilómetro cero Ala Madrid. La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, dará el pistoletazo de salida y, como te digo, durante 2 horas podrás, como hincha de uno o de otro equipo, apoyar y jalear a tu equipo para ver quién es el que gana a través de Twitter. 2 horas para enviar mensajes de ánimo y después, cuando ya lleguemos a la hora meiga, a las 12 de la noche, se conocerá qué afición ha sido más activa y con sus colores iluminará la fachada de la Casa de Correos. Recuerda, desde mañana a las 10 de la noche, hashtag kilómetro cero Aupaletti, hashtag kilómetro cero Ala Madrid. Pero como no todo en la vida es fútbol, algunos dirán, afortunadamente, hoy también estamos pendientes de un acto solidario, de un acto misericordioso. Estamos pendientes de Cáritas, porque este jueves 26 de mayo, jueves de Corpus Christi, no festivo en la Comunidad de Madrid, por cierto, se celebra el Día de la Caridad bajo el lema Vive la Misericordia, deja tu huella. Así que es probable que hoy, de camino a tu centro de trabajo, o a lo mejor cuando has ido a llevar a los niños al colegio, te hayas encontrado con alguna de esas mesas petitorias e informativas que tiene Cáritas en la región madrileña. Hoy es un día para arrimar el hombro, ¿no?, y permitir que Cáritas siga con esa encomiable labor, ayudando a las familias madrileñas con más necesidades. Y como curiosidad, otras noticias que ocurren en nuestro Madrid. Te cuento que algunos de los robots humanoides, miedo me da, con dotes sociales punteros, me he hecho temblar eso de que nos puedan hacer la competencia los robots. Pero bueno, por ahí va los avances y la investigación tecnológica, junto con con otros programas informáticos. Se van a dar cita hoy en Madrid en la feria RoboCity 16. Son unas jornadas de referencia internacional impulsadas por un consorcio español con 6 entidades líderes en I+D. Lo que ha cambiado el mundo, madre mía. 12 y 10 minutos, esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, gracias por escucharnos desde ahora y hasta la 1:30, contándote cosas importantes que ocurren en nuestra región. La primera parada la vamos a hacer en la información de servicio. Conectamos con la DGT. Alicia Gutiérrez nos está esperando en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días, Estor. Les vamos a pedir muchísimo cuidado en la A2, la carretera de Barcelona, porque acaba de producirse un accidente en torno al kilómetro 38, cerca de la localidad de Meco. Hay que extremar la precaución de entrada a Madrid, porque está cortado uno de los carriles. Hay una pequeña retención en esa zona. Es lo más destacado hasta ahora en carreteras madrileñas.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues aunque hemos amanecido con predominio de nubes medias y altas, parece que según la Agencia Estatal de Meteorología, poquito a poco se van a ir abriendo los claros y tendremos los cielos despejados ya por la tarde. No se descarta alguna que otra precipitación débil, dispersa, a este mediodía y especialmente en la sierra. Las temperaturas mínimas están en descenso y las máximas con cambios ligeros. Si echamos un ojo al termómetro, hasta ahora tenemos, por ejemplo, en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 18 grados. De cara a mañana, vamos a amanecer con los cielos prácticamente despejados, con algún que otro intervalo de nubosidad de evolución en la sierra y nubes medias y altas en el Valle del Tajo, sobre todo a primera hora. En cuanto a las temperaturas, te digo que las mínimas estarán con pocos cambios y las máximas irán en aumento. Bueno, pues seguro que si tienes niños pequeños, quizás esto sea tu día a día, ¿no? En estos momentos de ir al baño, de contención y control de esfínteres, vamos a hablar ahora de los más pequeños de nuestra casa. Por cierto, que no te he presentado al equipo de la mañana en Madrid. En el control técnico está Rubén Hernández, Teresa Fernández Almagro, y en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Pérez Otín. ¿Sabes lo que es la enuresis? Quizás sea la primera vez que oyes este término. Si es así, te diré que se refiere a la persistencia de las micciones incontroladas más allá de la edad en la que se alcanza el control vesical, es decir, más allá de los 4 años. En la Comunidad de Madrid hay unos 65.000 niños que sufren enuresis y tan solo son diagnosticados y tratados alrededor de 13.000. El porqué de esta diferencia entre una y otra cifra es porque solo el 20% de los niños que lo padecen se someten a pruebas médicas diagnósticas. La sociedad debe dejar de considerar este problema como un tema tabú, reconocerlo y tratarlo como lo que es, un problema de salud con importantes implicaciones para la vida del niño. Juan Carlos Ruiz de la Roja es director del Instituto Urológico Madrileño y acaba de publicar el libro ¿Qué hacer para que mi hijo no se haga pis en la cama? Bienvenido, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Cuándo se considera que un niño sufre enuresis?
Bueno, pues vamos a ver, decimos que un niño tiene problema de enuresis cuando ha cumplido los 5 años, se sigue orinando por la noche por lo menos un mínimo de 4 noches al mes y por lo menos un mínimo de 3 meses consecutivos.
El 90% de los niños que se hacen pipí en la cama se dice que es un problema que han heredado de sus padres y de sus tíos. ¿Es así?
Efectivamente. Eso es lo que demuestra que el problema es un problema físico, un problema médico, no un problema psicológico, la gran mayoría de las veces. De hecho, el 90% decimos que, por ejemplo, si de los padres uno de ellos se hizo pis cuando era niño, aproximadamente el 50% de su descendencia se orinará en la cama. Pero es que si el padre o la madre se orinaron cuando eran niños, prácticamente el 75% de los hijos que tengan padecerán el problema.
¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre este problema?
Bueno, pues vamos a ver, son varios los motivos. A grandes rasgos podemos decir un poco los más genéricos y los más frecuentes. Son, por un lado, estos niños tienen un problema que tienen una sobreproducción de orina nocturna por la noche. O sea, ¿qué significa esto? Que producen más orina de lo normal por la noche. Por otro lado, estos niños también tienen un problema en la maduración de la vejiga. ¿En qué consiste? Que habitualmente suelen tener una vejiga de aproximadamente la mitad de la capacidad que le corresponde por su edad. Ese es el segundo caso. Y el tercer caso es que puede haber una cuestión mixta. ¿Qué significa esto? Que tengamos niños que tengan una sobreproducción de orina nocturna, producen más orina de lo normal por la noche, y encima tienen una vejiga mucho más pequeña. O sea, es un poco a grandes rasgos las tres causas más frecuentes. Luego, evidentemente, por eso es importante, porque puede haber otras causas distintas, pero esas tres son las más frecuentes. Y curiosamente, esas tres se heredan.
Es curioso, ¿no? Porque estamos ante un problema fisiológico que hasta hace unos años se trataba en las casas pues de la manera incorrecta, a lo mejor castigando o avergonzando a los niños.
Básicamente, a lo largo de la historia y de la historia reciente, y podemos ver nuestro país, básicamente ha consistido en castigos, en culpabilizar al niño, en castigar al niño diciendo que se orina, pues por la mañana tiene que coger y llevar las sábanas a la lavadora. O sea, siempre recriminando al chaval pensando que el chico lo que hacía era intentar llamar la atención de los padres, cuando esto es mentira.
Eso no hace nada más que incrementar el problema, ¿no? Porque le genera más inseguridad.
Si estamos hablando que encima no es un problema psicológico habitualmente y nosotros a un niño que no puede controlar el tema de la orina se orina y encima le castigamos, efectivamente un problema físico, al final lo convertimos en un problema psicológico, porque el chaval va a estar con muchísima más ansiedad. De hecho, se ha visto que estos niños terminan con un rendimiento escolar mucho menor, o sea que les afecta evidentemente psicológicamente, porque los chavales no pueden controlar el tema y sin embargo se lo estamos recriminando, y llega un momento que los padres pues se enfadan, se cabrean. ¿Por qué? Porque, hombre, evidentemente es un disgusto todas las mañanas levantarte y todas las evidentemente las sábanas mojadas, o estar cambiando pañales continuamente, ¿no? Pero claro, lo que hay que intentar es darle una solución, porque eso tiene una solución, y es, por desgracia, lo que la gente desconoce y lo que hace muy bien cuando has dado los primeros datos, de que solamente un 20% de estos niños en algún momento de su vida reciben un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Uh-huh. Es lamentable.
¿Afecta igual a niños que a niñas?
Bueno, es un poquito más frecuente en los niños que en las niñas, pero por una explicación muy lógica, y es el tema de la maduración. El problema es un tema madurativo, madurativo desde el punto de vista de la producción de orina y de la capacidad de la vejiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños tardan un poquito más en madurar, entonces evidentemente es más frecuente que lo veamos en los niños, pero en las niñas también se ve con cierta frecuencia, o sea, simplemente es por el tema de la maduración.
Y no hemos hablado de las consecuencias que tiene también para la vida social de ese niño, que a lo mejor no puede ir durante sus primeros años a un campamento o a dormir a casa de un amiguito porque siente vergüenza.
Claro. Bueno, yo solo veo continuamente la consulta, y de hecho ahora, previo al tema de los campamentos, veo muchísimos niños y padres muy preocupados, porque los niños por un lado quieren ir a los campamentos y la madre por otro lado no quiere mandarlos, porque evidentemente con el tema del pipí pues es un follón tremendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al final, estos niños muchas veces no suelen ir a los campamentos. Y lo más triste, ahora que llega también el tema, porque claro, habéis puesto una atención muy infantil, pero es que yo trato niños hasta de 15, 20 y 25 años con este problema. Cuidado, no es un tema...
Te afecta ya en la vida de adulto.
Por supuesto, y es un tema muy serio. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es muy frecuente, chavales de 14, 15 años que quieren salir a estudiar fuera, a estudiar inglés, y muchos de ellos se reprimen, o no van, o no hacen estudios de este tipo, precisamente porque, evidentemente, eso supone tener que ir, como yo he visto a algunos pacientes, llevarse dos maletas. Una maleta lleva la ropa y en otra maleta llevan los pañales. Entonces, es una cosa dramática, ¿no? Y eso a veces hace que estemos, nuestros hijos pierdan oportunidades de salir fuera, de poder estudiar idiomas, simplemente por el problema de que cómo se va a ir fuera,
claro,
orinándose en la cama, ¿no?
¿Por dónde pasa la solución?
Bueno, la solución es muy sencilla, sencillísima, pero pasa por una cosa, como siempre todo en la vida. Primero, en este caso, si estamos hablando de que es un problema médico, consultar con el médico. Segundo, es muy importante que estos niños diagnostiquemos exactamente cuál es la causa exacta por la cual se orinan, que es, por desgracia, lo que no se hace nunca. Habitualmente siempre se dice, no te preocupes, que esto se pasará y esto se dejará de ocurrir. Efectivamente, eso sucede. Porque estamos hablando de un problema madurativo. Si nosotros dejamos al chaval, a los 8, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25, dejará de orinarse espontáneamente. Pero claro, lo que no podemos consentir es que durante todo ese tiempo sufra el problema. Entonces, a estos niños, primero, hay que hacerle unas pruebas para llegar a saber la causa exacta por la cual ese niño se orina. Una vez que hemos diagnosticado la causa, evidentemente lo que tenemos que hacer es aplicar el tratamiento adecuado para corregir esa causa, ¿no? Al final, pues este perfil de niños con tratamientos de entre 6, 7, 8, 10 meses, pues habitualmente conseguimos que se dejen de orinar, porque lo que hacemos es acelerar esa pequeña maduración, que lo que hace es que está impidiendo que esos niños puedan controlar la orina por la noche.
Retirar, por ejemplo, el pañal bien cuando son pequeños, cuando tienen en torno a 2 años, ¿influye positivamente, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no?
No vale para nada, no vale para nada. De hecho, yo a la gente se lo digo claramente, o sea, yo veo un niño de 10, 12, 15 años y los padres dicen, mira, no quiero ni diagnosticarlo ni tratarlo, digo, pues entonces mi consejo es dejarle acompañar. O sea, lo que es triste es que un niño de esta edad se levante encharcada las sábanas, evidentemente con el frío de la noche, bueno, pues al final lo que hace es que se cogen unos catarros, es tremendo, y además encima que... mojados. Yo siempre digo a los familiares que si no quieren llegar al diagnóstico y al tratamiento de sus hijos, mejor es que les dejen con el pañal.
¿Pero por qué no van a querer un diagnóstico? ¿Qué hay detrás de esa negativa?
Pues detrás de esa negativa, pues sinceramente hay mucho desconocimiento. Desconocimiento que hay, evidentemente, como ellos mismos sufrieron el problema, porque muchas veces los padres lo sufrieron,
claro,
pues es como un tema que ellos han vivido y en aquella época nunca se les dio una respuesta, nunca se solventó el problema y sabían que tenían que vivirlo, el sufrimiento, Y entonces dice, bueno, pues a mi hijo le ha tocado lo mismo que a mí. Pues bueno, pues habrá que esperar y esto se pasará con el tiempo y al final, pues efectivamente, los propios padres que sufrieron el problema y que en aquella época no tenían ni posibilidad de diagnóstico y tratamiento, pues se perpetúa igual con el tema de su hijo, ¿sabes?
Juan Carlos Ruiz de La Roja es director del Instituto Urológico Madrileño y hablábamos con él precisamente de un problema que afecta a muchísimos niños y jóvenes madrileños. 65.000 sufren enuresis. Acaba de publicar ¿Qué hacer para que mi hijo no se haga pis en la cama? ¿Dónde podemos encontrar su libro?
Bueno, pues está en las librerías. Está el libro, por supuesto, Corte Inglés. Se vende en casi todas las librerías. Y bueno, la verdad es que yo lo único que sí que quiero es que la gente que coja el libro, que lo lea. En el libro cuenta una cosa muy interesante, que es lo que te refleja realmente por qué debemos de tratar esto. Y es testimonios de niños y no tan niños que sufrieron el problema. Unos fueron tratados y te das cuenta cómo cambió su vida radicalmente el momento que fueron diagnosticados y tratados, y otros que, por desgracia, no tuvieron esa oportunidad. Y entonces sufrieron el problema, tuvieron que orinarse hasta que aquello paró, ¿no? Y entonces simplemente el testimonio de leer lo que te cuentan esos niños, y no tan niños que te lo cuentan después de haberlo pasado, pues nos hace reflexionar para que, evidentemente, tengamos muy en cuenta que este tipo de problemas hay que atajarlo. Lo que no podemos hacer es seguir dejando que estos niños orinen y mucho menos castigando, porque cuento cantidad de historias de castigos que se han hecho recientemente. Puedo contar uno que me contaron de un pueblo de La Mancha, donde hace 25 o 30 años niños que se hacían pis en la cama cogían las patas traseras de un ratón, los freían o los asaban y el niño se los tenía que comer. No estamos hablando del siglo pasado.
Sí.
Estamos hablando de cosas, o el otro día dando una conferencia en un colegio, que de vez en cuando me llaman para dar charlas de este tipo, pues me contó cómo una persona se estuvo orinando hasta los 18 años, hace 20, 25 años, y sus padres, que lo que hacían, vivían en un pueblo, lo que hacían era, tenía que coger con el colchón mojado y dar una vuelta a lo largo de todo el pueblo cargando con el colchón para que le viera todo el pueblo. Bueno, o sea, aunque parecen cosas surrealistas, sí, que podrían ser perfectamente para hacer una película, pero no son cosas reales, O sea, cosas, testimonio, pero de hace muy poco tiempo.
Muy bien. La verdad es que sobrecogen esos testimonios y es un problema que tiene solución y que hay que buscarla, hay que ponerse en manos de los profesionales. Doctor Juan Carlos Ruiz de La Roja, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Paco, ¿qué pasa con ese pincho?
Lo siento, no me quedan y no puedo ir de compras y dejar el negocio solo.
¿Todavía vas tú a comprar? Si dedicas tiempo a eso, es que no conoces el almacén de tucocina.com. Tienen de todo para hostelería. Abren 24 horas y tú eliges cuando te lo entregan. Rápido, cómodo y económico.
Entro ahora mismo. El almacén de tucocina.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde el próximo sábado y hasta el 5 de junio se va a celebrar en la Comunidad de Madrid la Semana del Medio Ambiente. Son unas jornadas a las que se suman muchos municipios con el fin de concienciarnos a todos de la construcción de una sociedad más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. Uno de esos municipios es Leganés y entre su programación nos hemos quedado con la tercera, el tercer festival de adopción y educación animal que va a tener lugar este sábado 28 de mayo en su recinto ferial. Participan más de 50 protectoras, asociaciones y fundaciones del mundo animal. Va a haber exhibiciones, concursos, sorteos, actividades pensadas en toda la familia. Juan Carlos Sánchez es el presidente de la Asociación Canina de Leganés, en funcionamiento desde hace ya 4 años en la ciudad. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Veo que en Leganés existen, bueno, unos 20.000 perros aproximadamente, ¿no?
Sí, más o menos unos 20.000 creemos que hay.
Entre vuestros objetivos está el fomento de la educación y la tenencia responsable de animales domésticos. Desde que llegasteis al municipio, ¿han cambiado las cosas? ¿Habéis tenido la oportunidad de hacer balance, de mirar atrás y decir, bueno, en esto hemos conseguido mejorar un poquito, ¿no?
Sí, por supuesto. Desde luego, en estos últimos 4 años, pues la verdad es que la tenencia responsable en Leganés se ve que cada vez hay más gente que se suma, incluso hasta el propio Ayuntamiento de Leganés, pues se suma también a esta iniciativa y bueno, pues nos ayuda también a concienciar a la gente y a hacer concursos, incluso hasta en colegios. Sabemos que la educación es lo principal y desde los más pequeños, pues es esencial el educar. Y sí que es verdad que se van consiguiendo muchas cosas, el que la gente empiece a plantearse el hecho de abandonar, que la gente plantee mucho antes el hecho de adoptar un animal antes que comprarlo, y bueno, pues poco a poco ir concienciando, incluso hasta la propia recogida de los excrementos de la calle, que trabajamos mucho en ese sentido, y bueno, pues intentamos trabajar por ello.
¿Con qué mentalidad tienen que ir los vecinos que quieran acercarse, los madrileños que quieran participar en ese tercer festival de la Feria de Animal de Leganés, si están pensando en estos momentos adoptar un animal?
Pues realmente la mentalidad es muy amplia, porque lo que tenemos que pensar es que, primero, el mismo día del festival no se van a ir con un animal a su casa. Es una decisión que hay que tomar en familia, hay que dedicarle un tiempo a meditarla. Nosotros en el festival, junto con esas más de 60 ya protectoras que van a participar, ayudaremos a las familias a encontrar un animal acorde a sus condiciones, pues a su familia, a su situación. A partir de ese momento, esas protectoras se pondrán en contacto con ellos y durante unas entrevistas que realizarán, bueno, pues verán que el animal y la familia son compatibles y posteriormente podrán vivir juntos. Esa es la mentalidad realmente si quieren adoptar. Ya no solamente el festival es para adoptar, fomentamos la tenencia responsable. Daremos charlas, habrá charlas muy, muy interesantes como la que va a dar la Fundación de Amigos de las Abejas, por ejemplo, algo desconocido también en el mundo. Bueno, pues las abejas tan importantes que son para todo, como ya sabemos, y charlas, bueno, pues incluso hasta para tratamientos para nuestros perros, nuestros gatos, que nos van a venir muy bien. O sea, la mentalidad realmente es muy amplia y que quieran disfrutar, que vengan, que lo van a pasar muy bien.
Volviendo al trabajo que realizáis desde vuestra asociación, promocionáis también que los perros, además de ser animales de compañía, formen parte de muchos proyectos sociales, ¿verdad?
Sí, tenemos un grupo de ocio terapéutico con perros, que bueno, pues participamos con diversos grupos, como el grupo AMAS, enfermedades como el Prader-Willi, pues intentamos que la sociedad también vea al perro como un perro, un animal que nos ayuda a convivir, que puede participar en nuestra vida cotidiana, incluso que puede llegar a ser esencial en la vida de muchas personas.
Vamos a recordar, ¿dónde es el tercer festival de esta Feria de la Adopción y la Educación Canina? Y nada, simplemente se tienen que acercar y disfrutar del mismo, ¿no? No hay ningún requisito más.
Nada, no hay requisitos. El festival se va a organizar en el recinto ferial de Leganés, junto a la Plaza de Toros La Cubierta, en la calle ACDC. Vamos a estar allí todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. No hay que hacer nada, es totalmente gratuito. Vamos a disfrutar, hay incluso hasta degustación de paella vegana gratuita para todo el mundo. Habrá actividades infantiles para los niños y para los niños, que quien quiera participar, puede participar. Vamos a estar todo el día disfrutando y allí estaremos para recibir a todo el que quiera venir.
Fantástico. Bueno, pues estamos hablando con Juan Carlos Sánchez, presidente de la Asociación Canina de Leganés. Recuerda que este sábado van a estar celebrando, dentro de la Semana del Medio Ambiente, el tercer Festival de Adopción y de Educación Animal. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es que son muchas las cosas que suceden y ocurren en nuestra comunidad. Algunas son bonitas, como la que te acabamos de contar, y otras no nos gustan tanto, ¿verdad, Ana Luisa?
Hola, ¿qué tal? Pues es verdad, hay de todo.
Antonio Miguel Carmona ofreció ayuda a Pineda para intentar provocar el cese de Celia Mayer.
Una llamada telefónica pinchada el 15 de febrero y contenida en el sumario del caso Ausbank Manos Limpias, al que ha accedido F evidencia como el presidente de Ausbank, pide ayuda a Carmona para que ruede la cabeza de Celia Mayer. Esa conversación, en ella, el edil socialista le ofrece ponerle en contacto con la concejala de Cultura de su grupo para que negocie con Pineda la forma de cesar a la concejala de Podemos.
El Pleno de Madrid aprueba crear un comité ético para la Policía Municipal de Madrid.
Sí, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por mayoría, pero con los votos en contra de PP y Ciudadanos en una votación a mano alzada, crear un comité de ética dentro de la Policía Municipal. La portavoz de Ciudadanos acusa al Gobierno de lanzar una mancha de presunción en la presunción de culpabilidad de la policía. Para el PP, lo que pretende el Gobierno de Carmena es crear un círculo de comisarios políticos.
Madrid presenta 30 candidaturas para las elecciones generales del 26 de junio.
Nada más y nada menos.
Solo, ¿no?
30
no.
Oh, candidaturas.
Qué aburrimiento.
La que más después de Valencia. 16 para el Congreso y 14 para el Senado. Como curiosidad, sepan que entre esas candidaturas, en dos solo figura un integrante en las listas.
Yo ya no llego, ¿no?, para presentar mi propia candidatura, ¿no?
Es tarde, pero yo creo que nos lo tenemos que plantear para la siguiente.
Vamos tú y yo juntas, hija, ¿no?
Mira, por lo menos tenemos dos votos asegurados.
Paracuello sustituirá al servicio de emergencias mancomunado por uno propio.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha aprobado en el último pleno la separación voluntaria del servicio de emergencias mancomunado, integrado por Paracuellos, Daganzo y Fresno del Torote. La mancomunidad, cuya presidencia ostenta curiosamente Paracuellos, tiene encomendados en los tres municipios las urgencias sanitarias, extinción de incendios, salvamentos y rescates, coordinación de protección civil e inclemencias invernales, y le ha supuesto un coste para los ayuntamientos de 17 euros por vecino.
Y volvemos a hablar de la final de la Champions, ¿eh? Volvemos a hablar de Milán. Más de 46.000 plazas extras en 218 vuelos para la final de Milán.
Sí, las compañías aéreas han programado 218 vuelos con eso, con 46.317 asientos disponibles desde Madrid a Milán con motivo de esa final. Desde hoy hasta lunes va a funcionar ese plan. Por cierto, en mi casa se va a organizar porque tengo dos colchones, dos, y yo soy madridista, y aunque no lo fuera, lo sería.
Bueno, pues nada, tendréis que verlo en habitaciones separadas. No me eso no me lo habías contado, Ana Luisa, qué sorpresa.
Sí, muy divertido.
Bueno, pues que Dios os coja confesados. Y veremos cómo llega Ana Luisa el lunes.
Vamos a cantar los merengues.
Esto pasa en muchas familias, ¿verdad, Arancha?
Hola, buenas, Beatriz. Pues normal. Es que, a ver, hemos nacido en Madrid, habrá gente que sea del Madrid, gente que sea del Atlético. No hace falta, como Ana Luisa, que se vaya a otra habitación, que lo vean todos juntos, se piquen. Hay una compañera nuestra, Laura, pues que están igual en su casa.
Sí,
que el padre
sí.
Es Atlético y el resto son madridistas. Pues ahí, picándose,
ay, pobre
peleándose.
Pobre padre, ahí en la minoría.
Bueno.
Haciéndose un hueco.
Pero te digo, las minorías son a veces muy batalladoras, ¿eh? O sea que, y cuando es el padre, hay que tener... Ojo, ¿en cuántas familias? A ver, tú en tu familia.
Sí.
Empieza a contar. A que seguro que encuentras mucha gente del Atlético y mucha gente del Madrid. Seguramente predominarán unos, pero lo habrá también otros, ¿no?
Seguro. Es que pasa en todas las familias.
Exactamente. Yo en mi familia, la mayoría son madridistas, pero también hay muchos atléticos. Entonces, pues te picas y son piques divertidos y no pasan de ahí, ¿no? De lo que es pues la rivalidad deportiva, que unos quieren ganar el Atlético, otros el Madrid, pero luego a la hora de cenar nos sentamos todos juntos y cenamos.
Y aquí
tan
fácil
felices.
Es gloria.
Exactamente,
claro.
No deja de ser un partido de fútbol que saca lo peor y lo mejor de nosotros mismos, pero luego cuando acaba ya vuelve toda la normalidad y te saludas, te besas, te quieres como una familia de verdad.
Por cierto, ¿has visto el duelo tuitero que ha planteado la Comunidad de Madrid? Lo he contado yo a las 12, si no te lo cuento ahora.
Sí, cuéntamelo.
Sí, nada. Mañana, entre las 10 de la noche y las 12, arranca un duelo tuitero con el hashtag kilómetro cero, Aupaleti, kilómetro cero, a la Madrid.
Muy divertido.
A las 12, pues el equipo de fútbol que más tweets haya obtenido será el equipo de fútbol que ilumine la casa de correos.
Ah, bueno, pues nada, pues ahí todo el mundo, ya está. O sea, que hay que poner hashtag... kilómetro cero, Real Madrid,
hashtag kilómetro cero, a la Madrid, hashtag kilómetro cero, Aupaleti.
Pues
entonces, bueno, pues se verá quién tiene más aficionados tuiteros.
Muy bien,
tuiteros.
Muy bien. Sí, los Atleti son muy tuiteros, ¿eh? Bueno, los de Madrid también. Es que es verdad que es que
hay de todo.
La gente con las redes sociales, pues nada, pues ahí enseña sus colores y disfrutando, y está todo el mundo muy nervioso, Bea, porque estamos a dos días de la final. Ya, fíjate, te voy a contar un poco el plan de viaje de los dos equipos, porque ya estamos en puertas. El Atlético de Madrid a las 5 menos cuarto va a coger un vuelo rumbo a Milán. Así que el Atlético ya duerme hoy en Milán. En un Milán, en un hotel que está bastante cerquita del estadio, en un Melilla, por cierto. Ahí va a dormir el Atlético de Madrid, que mañana entrenará por la mañana y hablará el Cholo y un jugador o dos por la mañana. O sea, que lo hará todo por la mañanita. Sin embargo, el Real Madrid, que se está entrenando ahora, no va a salir hasta mañana, a las 9 y cuarto, muy prontito, desde Valdebebas, para coger el avión a las 10 y llegar a media mañana, a mediodía, para comer en Milán y después irse al estadio a hacer la última sesión de entrenamiento y la rueda de prensa oficial también de Zidane. Y veremos si de uno o dos jugadores. Así que ese es el plan de los equipos. Pero, por ejemplo, te puedo contar que ya hay aficionados del Real Madrid y del Atlético en Milán. Que la Copa acaba de llegar. O sea, la Copa de Campeones acaba de llegar a la plaza a la Piazza del Duomo, que es donde pues la UEFA ha puesto su festival, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque las ciudades en las finales de la Champions se engalanan, para los que no hayan ido ninguna vez, entonces se pone como un escenario central en un lugar emblemático de la ciudad en cuestión, en este caso lo han puesto en el Duomo, y luego está la fanzone del Real Madrid y la fanzone del Atlético de Madrid. Uh-huh. Y en esas, pues sobre todo te encuentras aficionados, evidentemente, del equipo al que le corresponde la fanzone. Pero en el Festival Champions, donde hay actuaciones, donde pasan futbolistas, donde se juegan partidillos, donde hay un montón de actividades, pues en esa te puedes encontrar aficionados de los dos equipos porque es el Festival Champions,
para todos.
Está en el centro. Exactamente. Así que hay mucha gente ya ahí, me consta, hay muchos pues futbolistas famosos que siguen ligados a la UEFA y que pues son los que, por ejemplo, Cafú, que ha llevado la copa y la ha puesto ahí en el centro para que la gente se pueda fotografiar. Se montan unas colas tremendas, para hacerse una foto con la copa, que normalmente la meten en como en una urna.
¿Sí?
Y ahí la dejan. Luego, por ejemplo, en la Expo Milán, digo porque si alguien quiere ir, pues que sepa que tiene planes muy entretenidos relacionados con el fútbol, Yo hablo de lo del fútbol, luego ya, pues evidentemente, pues tienen que ir a la Escala de Milán, a la Piazza del Duomo, a la Galería Vittorio Emanuele, a ver un montón de iglesias que hay por Milán. Pero bueno, en lo futbolístico, en la Expo Milán están poniendo las camisetas firmadas por los capitanes de todos los equipos que han participado en esta final de la Champions y con otros momentos de la Champions. O sea que se respira fútbol por los cuatro costados. Me han mandado un montón de fotos de pastelerías italianas que están poniendo pasteles con los dos escudos del Madrid y del Atlético de Madrid, con la Champions en medio, otro solo del Madrid, otro solo del Atleti. O sea que la verdad es que está muy entretenido y que tenemos que estar orgullosos de que Madrid va a ser capital de Italia por un
mañana
tiempo,
desde luego,
y que se va a hablar más español, ¿no? más madrileño, más español que italiano en estos días en Italia, y que estamos muy pendientes de las peñas que están saliendo, que ya hemos hablado desde Deportes Cope con muchos aficionados que ya han puesto rumbo a Milán en autobús, porque son 15 horitas. Entonces la mayoría pues ya se lo toma como un viaje cultural, viajan, paran en Cataluña, pues cada uno, unos lo hacen en Girona, otros en Tarragona, otros en Barcelona, luego continúan el segundo día hacia Francia para llegar a Milán por la noche del viernes y a dormir ahí, y luego se vuelven después del partido unos, otros lo hacen el domingo por la mañana, otros han preferido coger el tren, así que se han ido en el AVE hasta Barcelona y de Barcelona han cogido un tren a Milán. Otros se van en coches particulares, en autobús, y muchos, como tú acabas de comentar con Ana Luisa, pues están cogiendo
volando
los vuelos, que aparte de los vuelos regulares que las compañías tienen desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, pues hay muchos vuelos charters que van a salir. Los charters sobre todo van a salir especialmente el sábado por la mañana y van a regresar después del partido. Hay que recordar a la gente que a los aeropuertos donde van son bastante lejos del centro de la ciudad. Estamos hablando de unos 50 minutos, de unos 50 kilómetros, porque van a Malpensa y a Bérgamo, la mayoría de los vuelos. Así que se armen de paciencia, y cuando lleguen allí, si ven que empiezan a coger carretera, que están lejos los aeropuertos.
Que no se preocupen, que van por el buen camino.
Pero bueno, que ellos sigan el camino, que al final van a llegar a Milán. Y que me dicen
todos los
también,
caminos llevan a Milán.
Exactamente, que están bajando también los precios de las habitaciones de hotel. O sea que,
¿no?
Claro, que a lo mejor pues no se han vendido todas las que esperaban, y ahora que se aproxima el día,
se
pues
está
están bajando los
la
precios.
Cosa.
Exactamente. Así que, pero bueno, un ambiente muy bonito, y que mañana ya lo contaremos desde Milán.
Que mañana ya no tenemos a Arancha aquí en los estudios.
No, estaremos en
que
Milán.
Que ya se va esta tarde.
Para contarte, así que me intentaré meterte aficionados del Atlético, de Madrid, del Real Madrid,
bien,
que nos cuenten pues cómo ha sido pues su viaje y lo que esperan para esta final, que Madrid vuelva a estar en el centro del mundo.
Fantástico, muchísimas gracias,
pues
buen viaje,
beso.
Que disfrutes, sabemos que vas a trabajar, pero también sabemos que vas a disfrutar muchísimo.
Exactamente, se trata de eso, se trata de disfrutar y de trabajar
el equilibrio,
y siempre,
¿no?,
con una sonrisa para contárselo de la mejor manera a los oyentes de la Copa, que se lo merecen porque son los mejores.
Pues nada, mañana te escucharemos a través del teléfono, con ese ambientazo en Milán.
Un beso.
Buen vuelo.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Mucho ritmo para esta mañana de jueves, o de juernes, como les gusta a algunos llamar, ¿no? Cuando ya tienen ese ánimo previo al fin de semana. Un fin de semana en el que parece que, al menos, va a lucir el sol y la lluvia va a estar más desaparecida que el fin de semana anterior. Menos mal, ¿eh? Porque ya uno no sabe qué ponerse. Volvemos a hablar de la salud de tu cabello, de nuestro cabello. Al fin y al cabo, nuestro pelo constituye un elemento clave en la imagen física, ¿no?, de uno. Por eso tenemos que cuidarlo, que mantenerlo sano, limpio, bonito, con brillo. Fíjate que en los libros de dermatología y de cosmética, el cabello se estudia como uno de los anexos de la piel, junto con las uñas, las glándulas sebáceas, las sudoríparas, estructuras que se encuentran en la dermis y en la epidermis y que consiguen con su buen funcionamiento mantener nuestra salud y las características de una piel sana. Por eso, un día más, en La Mañana en Madrid, te vamos a decir cómo mejorar la salud de tu cabello y cómo evitar la caída. Porque, ¿sabías que un tercio de la población sufre caída de cabello? ¿Y de ese tercio, miles somos mujeres? Elena Bellido es jefa de especialistas de Laboratorios Bellidos. ¡Buenos días!
Hola, muy buenos días a todos. Da gusto, pero qué bien informados estáis, ¿eh?
Hombre, empollamos. Que estas son cosas serias, que al fin y al cabo luego nos afectan el ánimo y en nuestra autoestima si no nos vemos guapos y guapas.
Claro que sí. Mira, yo que estoy al pie del cañón, que estoy aquí en la clínica, en el instituto, trabajando ahora mismo enfrente del Corte Inglés de Goya, en Avenida de Felipe II, pues tratamos casos de hombres y de mujeres al 50%. Fíjate qué estadísticas son hoy en día, que hace años, cuando empezó Laboratorios Bellido, hace 50 años, el 80% eran hombres, para que veas la preocupación que tenemos las mujeres de nuestra estética, de nuestro bienestar, y bueno, pues al fin y al cabo, este desarrollo brutal industrial que lleva esta sociedad, pues nos afecta, por desgracia, también a las mujeres. Y entonces estamos muy preocupadas por los problemas capilares, porque aunque siempre pensamos que los hombres llevan mejor la calvicie, que eso no es así, porque los clientes que vienen aquí vienen todos preocupados por su cabello, pues las mujeres, que es nuestro adorno, que nos levantamos cada mañana y que con un pelo limpio y sano pones un vaquero y una chaqueta y vas en perfecto estado. Pero si tenemos el pelo mal, como que nos cuesta todo, nos cuesta nuestra propia autoestima. Entonces, aquí en Laboratorios Bellido, el 50% de los casos los tratamos de mujeres de todas las edades, porque tanto jovencitos, hay que estar muy atentos a los problemas capilares, a ese exceso de grasa en la adolescencia, en el momento en el que notamos granitos y ese acné, que es una alteración de la piel, que hay un exceso de la glándula sebácea, pues es un buen momento ideal para tratar estos problemas y para evitar males mayores en el futuro. Y luego también, mujeres de cierta edad, que ya empezamos con problemas de menopausia y alteraciones hormonales, pues qué también mejor momento para empezar a cuidar nuestro cabello y que esas alteraciones hormonales no nos perjudiquen a nuestra salud capilar y en general. Entonces, cualquier mujer que me esté escuchando ahora mismo, sea época de adolescencia, época de mediana edad, en la que estamos todos metidos en esta vorágine de sociedad que queremos estar perfectos, o sean mujeres ya con esos cambios hormonales y metabólicos, en Laboratorios Bellido hacemos un estudio inicial en el que nos va a dar las pautas del tratamiento que tenemos que aplicar. Y dependiendo del problema, ahí vamos a actuar con nuestros tratamientos específicos.
Claro, además he visto, Elena, que hay tratamientos que pueden hacerse en su casa, siguiendo correctamente las instrucciones.
Efectivamente, porque no es lo mismo una persona que tiene grasa, una persona que tiene caspa o una persona que tiene una alopecia difusa, pero el tratamiento se puede aplicar en casa. Lo importante es estar en buenas manos, en manos de los especialistas de Laboratorios Bellido, que llevamos 50 años tratando y solucionando estos problemas. Una vez se ha hecho el diagnóstico adecuado, el tratamiento va a dar buen resultado con toda seguridad.
Un diagnóstico, ¿vale?, que empieza por una primera consulta capilar telefónica en el 990-2707. 990-2707. ¿Cómo es esa consulta? ¿En qué consiste?
Pues esa consulta, para todas aquellas personas, lo primero, llamar al teléfono, que es gratuito, 990-2707. Les vamos a dar día y hora para los que puedan venir aquí a nuestro instituto a hacer la consulta físicamente. Y los que no puedan venir, a través del teléfono, una especialista pues les va a hacer un estudio y una ficha de su problema y les va a recomendar los productos y los tratamientos que necesiten. Una vez hecho el diagnóstico por la especialista, que es gratuito, tanto si vienen aquí al instituto como si se hace desde casa, pues le vamos a recomendar para que utilice esos productos de higiene adecuados. Les vamos a dar unas pautas de lavado, porque no todo el mundo necesita hacer los mismos lavados. Hay personas que con 3 semanas que laven la cabeza a semana tienen suficiente y hay personas que tienen que lavar a diario, dependiendo de su tipo de piel y tipo de cabello. Y les vamos a dar ese tratamiento, bien con vitaminas en caso que lo necesiten vía oral, bien con ampollas o tratamiento de estimuloterapia tópica, pero eso ya es la especialista, dependiendo del problema, el tratamiento que le va a poner. Y bueno, pues animarles a todos a que nos llamen y a que conozcan el estado de su cabello.
Vamos a decir que los productos Bellido los encuentras en todos los Corte Inglés, o sea que son fáciles de localizar. Y luego que si eres de las 5 primeras llamadas que marques hoy mismo, oyente de La Mañana en Madrid, el 990-2707, tienen Laboratorios Bellido un obsequio fantástico para que empieces esa regeneración de tu cabello, ¿verdad, Elena?
Eso es, a las 5 primeras llamadas regalamos 5 tratamientos de regenerador con una formulación específica. A las 5 primeras llamadas, que llamen al 990-2707, que además de ese examen capilar vamos a fortalecerles el cabello.
¿Qué consiguen con esas 5 sesiones de tratamiento con regenerado capilar?
Bueno, pues lo primero es esa primera consulta y ver el problema que tienen y obtener o aplicar unos tratamientos de higiene adecuados. Y con este tratamiento de regenerador, es un tratamiento con un aparato específico y una formulación específica, que lo que van a hacer es que el cabello ese finito y débil que tengan, pues se puede fortalecer y se puede pues aumentar la masa capilar. Entonces, es un tratamiento de mantenimiento que vale para todo el mundo y que lo recomendamos ahora precisamente en esta época de cara a la primavera o el verano, que se cae un poquito más el cabello. Es el mejor momento para que el cabello que se caiga, aplicando este regenerador, lo podamos recuperar y fortalecer, para que se mantenga en el cuero cabelludo con un ciclo de crecimiento normal y que crezca y se desarrolle sin ningún problema.
Fantástico. 990-2707. Elena Bellido, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
En 12 minutos vamos a alcanzar la 1 del mediodía. Enseguida te contamos otras noticias que son actualidad en esta jornada de jueves 26 de mayo. Pero antes vamos a saludar al padre Gabriel García Alfajeme desde la diócesis de Alcalá. ¿Qué tal? Buenos días, padre.
Hola, Beatriz.
¿Qué agenda tenemos de cara al fin de semana?
Pues nada, decirte que hoy es la clausura del año jubilar de San Felipe Neri, el fundador de los Filipenses, que celebramos durante este año, hemos celebrado año jubilar, y hoy concluye, se clausura este año con una solemne Eucaristía a las 8 de la tarde, presidida por el obispo de la diócesis, en el oratorio de San Felipe Neri, aquí en Alcalá de Henares. Decirte también que este fin de semana es un fin de semana importante, porque el domingo celebramos la solemnidad del Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, y por ese motivo, pues ya el día anterior, el 28, el sábado, a las 10 de la noche, habrá una vigilia de oración en la Plaza de los Santos Niños, y a continuación turnos de adoración durante toda la noche en la Catedral Magistral. El domingo a las 12 será una solemne Eucaristía en la Catedral, presidida por el obispo don Juan Antonio, y por la tarde vísperas solemnes en la Catedral, y a continuación la procesión desde la Catedral hasta la Parroquia Santa María la Mayor. Están invitados todas las personas y todos los niños, especialmente que han hecho la primera comunión durante este curso. Pero también un acto fundamental, importantísimo y muy necesario, es el sábado, es el encuentro de voluntariado de Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares. Este sábado 28 de mayo, y este año lo vamos a celebrar en Perales de Tajuña. El programa pues empieza a las 10:15, primero la bienvenida a todos los que quieran asistir, un paseo por la Vía de la Misericordia de Perales, unas palabras del nuevo director, que es Ricardo Ballesteros, luego habrá un pequeño homenaje a don Fernando Martínez, que ha sido durante tantos y tantos años director de Cáritas aquí de Alcalá, luego a las 11:30 una Eucaristía presidida por don Juan Antonio, una ponencia sobre la experiencia de los jóvenes ante el voluntariado católico internacional, vendrá una persona que es responsable de Oriente Medio de Cáritas Diocesana, otro voluntario de Cáritas de aquí de Alcalá, Iván León, luego habrá una comida, luego habrá momentos de baile, de música, bailes, para que a las cinco y media concluya este día tan importante del encuentro de voluntarios de Cáritas aquí en Peralta.
Muy bien.
¿Qué te parece, Beatriz?
Pues muy completa, Muchísimas gracias, padre, por estar un día más con nosotros. Feliz
pues nada,
jueves, un jueves muy especial.
Muy bien, cuídate mucho y feliz Corpus Christi.
Feliz,
¿vale?
Corpus Christi. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Bueno, pues vamos a exprimir el tiempo al máximo, todo lo que nos permitan las agujas del reloj, porque está ya con nosotros Coral Jaén, responsable de Infoempleo, de Comunicación y Marketing. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días, fenomenal.
Y como todos los jueves, vamos a hablar de formación y de empleo. ¿Y sabes cuál es uno de los temas que están sobre la mesa estos días? Si tienes hijos con 17, 18 años, seguro que lo tienes presente. Quedan 11 días para que nuestros chavales se enfrenten a la selectividad. Ahora están en pleno sprint final. Los exámenes, por si eres ajeno a ellos, son los días 7, 8 y 9 de junio. Y hoy vamos a intentar resolver algunas dudas que surgen alrededor de esta prueba, empezando por cómo encontrar, ¿verdad, Coral?, las notas de corte para saber qué se está pidiendo este año en el grado que a uno le interesa.
Pues sí, porque cerca de 400.000 jóvenes van a tener que afrontar estos exámenes, así que tienen que tener muy claro cuál es la nota de corte de los centros y de los estudios que quieren realizar, porque si no, no van a poder acceder. Entonces nosotros desde nuestro portal de formación, que es avanzaentucarrera.com, hemos incluido una sección dedicada a todos los grados en los que incluimos cuáles son las notas de corte e información sobre ese grado y esa titulación para que lo que tengan muy claro. Cosas como, por ejemplo, las salidas laborales que tiene ese curso, cómo financiarlo, qué itinerario tiene, es decir, cuáles son los temas que va a tratar en líneas generales. Y eso, muy claro, cuál es la nota para que los chavales sepan exactamente cómo acceder.
Avanzaentucarrera.com. Por cierto, ¿este año va a haber alguna novedad en selectividad?
Pues lo cierto es que todavía no. Se va a mantener la PAU o selectividad igual que el año pasado. Este va a ser el último año, eso sí, que esté tal y como la conocemos, porque según la LOMCE, ¿no?, la conocida LOMCE y tan polémica, va a haber cambios a futuro.
Más novedades. Afecta, bueno, hemos dicho que no afecta a la promoción, que se examina dentro de unos días, pero es una época vital, ¿no?, esto que se está viviendo. Entonces surgen muchas dudas. Incluso cuando uno está a punto de examinarse para selectividad, parece que le va la vida en ello. Luego ya cumples años, miras atrás y dices, bueno, no era para tanto, ni era tan complicada, ni tenía que ponerme tan nervioso. ¿Qué recomendaciones dais desde Infoempleo para encarar esos exámenes, para ir tranquilos?
Pues lo primero de todo sería poder hacer un repaso final con tus compañeros. Es una forma de medir un poco cómo estás preparado, porque la unión al final hace la fuerza.
Te motiva.
Sí, entonces puedes cantar, ¿no?, como si se tratase de una oposición, los temas y así ver exactamente si te los sabes, porque al final si se lo puedes contar a alguien lo podrás redactar perfectamente en el examen y contando con esos tiempos, ¿no?, que están bastante limitados. Puedes elaborar también exámenes ficticios con preguntas similares a las que han aparecido otros años y así ya te pones a prueba seguro y sabes perfectamente si te va a ir bien o no. Por otro lado, puedes elaborar esquemas prácticos o mapas mentales para todas aquellas personas que tengan más una memoria visual. Son bastante útiles. Utilizar colores.
Colores, formas, letras distintas. Algo que tú a golpe de vista digas, ya sé de lo que están hablando, ¿no?, lo que están preguntando.
Sí, tienes una visión panorámica porque al final son muchos temas, muchas asignaturas. Entonces, de la manera más esquemática posible, tener ahí todos los datos que son especialmente relevantes. Porque así, del resumen, lo pasas a este pequeño esquema. Y por último, un aspecto que puede ayudar bastante es hacer un último sprint, tener en cuenta que va a acabar muy pronto los exámenes, que son 3 días intensos, pero bueno, ese sprint final en el que puedes, bueno, pues dar el 100%. También es importante descansar, que no se acumulen las horas de sueño, ni hacer locuras, ni llenarse de bebidas energéticas, porque también
no
eso
mezclarse con el café, ni con la bebida energética, ni con los refrescos, con cafeína, teína, en fin, que al final luego acabas con el estómago destrozado, incluso puedes acabar con la mente en blanco.
Sí, de hecho, yo me pasó que una compañera mía en unos exámenes ya en la carrera tomó muchas de estas bebidas y la verdad es que no pudo presentarse finalmente al examen, así que ojalá que a nadie le ocurra, ¿no? Que tengan bastante cuidado. Sí,
entre
que
el sentido común, ¿eh?
Sí, sí que es cierto que nos ayuda mucho, el café es como el mejor compañero de los estudiantes, pero bueno, hay que tener cuidadito, es preferible tomárselo con calma y bueno, siempre nos queda la convocatoria de septiembre.
Siempre quedará París y septiembre. Sí. Hablemos ahora de lo que se cuece en el mundo laboral, Coral, analizar cuáles son las competencias más valoradas en un candidato, qué sectores están ofertando mayor número de puestos, nos permite extraer conclusiones interesantes, por ejemplo, pensando en esos jóvenes que están a punto de tomar una decisión sobre el grado que quieren estudiar.
Sí, son datos que nos ofrece una encuesta que han realizado la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y el EAE Business School, y donde nos ofrecen información bastante detallada. En primer lugar, lo que se está demandando a la gente en el empleo es compromiso, que es una actitud que ni se aprende en las aulas, ni se aprende por mucho que tengas una gran trayectoria. No, es una actitud que parte más bien de ti y que también dependerá en buena medida de lo que la empresa esté dispuesta a que tú tengas ese compromiso, porque no se puede pedir compromiso con salarios muy bajos, con pocas posibilidades de conciliación, sin flexibilidad. Entonces, bueno, va a ser un poco
un equilibrio.
Sí. Por otro lado, hay gente que ha señalado en estas encuestas que se han realizado el tener iniciativa y ser proactivo. Estos aspectos se analizan perfectamente y los responsables de recursos humanos los tienen muy focalizados desde el minuto uno en la entrevista o en las cartas de presentación que se envían adjuntas a las ofertas de trabajo. Es muy evidente cuando alguien no tiene ganas y se va a presentar una entrevista por aquello de a ver qué pasa. Realmente se pone de manifiesto que esa proactividad no existe. Y luego, si no existe en la entrevista, probablemente en el trabajo no lo tengas. Una persona que es proactiva y que tiene ganas de trabajar, la verdad es que estimula mucho, no solamente para llevar a cabo ciertos proyectos o ciertas actividades, sino que contagia a los demás. Entonces, al final, todo el mundo, todo el equipo
se retroalimenta.
Sí, queda infectado, ¿no? Por esa dosis de positivismo y de ganas que muchas veces hace falta para sacar adelante proyectos complejos. Y por último, por supuesto, no podemos olvidar los idiomas y la orientación al resultado. Son aspectos fundamentales.
Hablando de cosas importantes, antes de que te despidas, tenemos un minutito para dar ofertas de trabajo.
Pues os traigo una muestra con tres ofertas. La primera sería de gerente de operaciones en el sector de hostelería aquí en Madrid, porque un grupo de ocio y restauración necesita a alguien que tenga ya bastante experiencia para poner en marcha un nuevo proyecto. Necesitan a gente con conocimientos financieros y que tenga experiencia en franquicias. En segundo lugar, necesitamos un técnico de conservación de ascensores que conozca el sector de la elevación y que cuente con un certificado de conservación de estos ascensores. Por último, en Parque Sur, en el centro comercial, en el Corte Inglés, necesitan a alguien como camarero que se encargue de la gestión de la cafetería y el restaurante.
Muchísimas gracias. Una semana más, Coral Jaén, responsable de comunicación y marketing de InfoEmpleo.com, por estar con nosotros, por traernos las ofertas, los consejitos y mucha suerte si estás a punto de examinarte. Ahora seguro que están en casa, hincando codos. Gracias, por hacernos un hueco entre tus estudios.
Sí, mucho ánimo a
y
todos.
Y mucho ánimo. Gracias, nos encontramos en 7 días.
Muchas gracias.
Enseguida llegamos a las horarias, actualizamos la información y después La Mañana en Madrid continúa.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a arrancar la segunda parte del programa. Por cierto, si acabas de incorporarte, bienvenido, bienvenida. Hagamos las presentaciones, seamos correctos. Esto es La Mañana en Madrid, hasta la 1:30 contándote cosas importantes que ocurren en nuestra comunidad. Está en el control técnico hoy Rubén Hernández y Teresa Fernández Almagro. Y en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Y hoy es un día para arrimar el hombro, hoy es un día para pensar en quienes más nos necesitan. Hoy cientos y cientos de voluntarios de Cáritas han salido a la calle con una mesa explicativa de la labor que hace Cáritas en nuestro país y más allá, para explicar cómo se acercan a las familias más necesitadas de Madrid y para pedirnos que arrimemos el hombro. 551 mesas son solo las que están en la capital. Probablemente en tu municipio también tengas una mesa petitoria de Cáritas local. Nuestra compañera Mónica Álvarez está en Cibeles, donde hay una de esas mesas, y ha tenido la oportunidad de charlar en este ratito con los voluntarios. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola Beatriz. Pues sí, aquí estoy muy cerquita de la radio en Cibeles, justo en una de esas mesas, al ladito de una de esas mesas de las 500, más de 500 que hay por toda la Comunidad de Madrid, y además llama muchísimo la atención porque combinan el rojo y el blanco y, bueno, son muy llamativas. En todas las mesas hay un montón de globos, caramelos.
Entonces tú estarás contenta, ¿no?
Pues sí.
Que no se confundan los oyentes, que no tiene nada que ver con la final de la Champions ni con el Atleti.
Pero podría ser, porque, vamos, las voluntarias van de rojo y de blanco, tú figúrate. En fin, bueno, pues como te digo, es una de las mesas que hay instaladas por todo Madrid. Hay más de 5.000 voluntarios que están participando en esta jornada, ¿no?, del día de la cuestación de Cáritas, que hacen una labor importantísima. El lema de este año es Vive la misericordia, deja tu huella, y con el que se pretende, pues eso, transmitir el mensaje de lo importante que es ser misericordioso y ayudar a los demás. Fíjate, Beatriz, un solo dato: en el año 2015 han sido más de 130.000 las personas que han sido ayudadas por Cáritas a través de todos los proyectos que tienen, ¿no? Me decían las voluntarias que están por aquí recorriendo esta zona de Madrid que no solamente dan de comer a las personas que lo necesitan, que esa ya es una labor fundamental, sino también les ayudan en cuanto, bueno, pues están en paro, tienen problemas psicológicos, problemas de ludopatía, niños a lo mejor que no tienen padres, madres que no tienen, bueno, madres solteras, en fin, un montón de proyectos y que son necesarios, ¿no?, en esta sociedad. Es un día muy importante el de hoy, pero cuesta, ¿eh? Yo llevo aquí más de una hora y media y, bueno, las voluntarias tienen que casi perseguir a la gente para que, bueno, les echen un donativo y que, bueno, cualquier cosita que echen es fundamental para ayudar para este día, para Cáritas.
Más de 10.700 voluntarios, repartidos entre las 471 Cáritas parroquiales. Maravillosa la labor de Cáritas.
Desde luego. Hoy es el día de la cuestación. Algunas de las mesas, por ejemplo, esta que estoy yo aquí en Cibeles, está hasta las 2, pero hay muchas de las que están por todo Madrid que van a estar también por la tarde. Por ejemplo, una muy importante ahí en Preciados, justo la puerta del Corte Inglés de Preciados, que esa es de las que más recauda, porque fíjate el paso de gente que tiene por ahí. Y luego el domingo, muy importante decir también que en todas las iglesias se celebra el día del Corpus Christi, también el día de Cáritas, con lo cual todo lo que se recaude en las misas también irá para Cáritas Madrid. Así que es muy importante también tenerlo en cuenta.
Sí, porque aunque hoy es el día del Corpus Christi, no es fiesta en nuestra comunidad. Sí es fiesta, por ejemplo, en Toledo, que es una fiesta declarada de interés turístico, internacional. Sí es fiesta, por ejemplo, en Granada, en Sevilla, pero aquí en Madrid no, la hemos trasladado al domingo. Así que nada más, muchísimas gracias.
Bueno, Beatriz, pues nada, aquí voy a seguir un ratito con las personas que están en esta mesa.
Te veo con la hucha, el micro y la hucha.
No me importaría.
Gracias, por traernos
pues
esa imagen de lo que está ocurriendo también hoy en las calles de nuestra comunidad, de nuestros municipios. Vamos ya con la información de servicio, vamos a conocer ya cómo se circula a estas horas por las carreteras de nuestra región. En el centro de pantallas de la DGT nos espera Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias. Hay obras en el kilómetro 38 de la 2, carretera de Barcelona, a la altura de Meco. Está cortado el carril izquierdo circulando en sentido Madrid. No hay retenciones debido a la escasez de tráfico, pero sí conviene prestar atención a la calzada.
Y en cuanto al tiempo, vamos a ver cómo se va avanzando las horas en esta jornada de jueves 26 de mayo. Se van despejando, hemos amanecido con intervalos nubosos, pero poquito a poco vamos a empezar a ver el azul del cielo. No se descarta, eso sí, alguna que otra precipitación débil dispersa a última hora de la mañana. Las temperaturas mínimas están en descenso, las máximas con cambios ligeros. Miro ahora el termómetro y vemos que Hasta ahora tienen los vecinos de Alcalá de Henares 19 grados, 20 grados en Colmenar Viejo, 22 grados en municipios como Móstoles o Madrid Capital, donde están nuestros estudios, y 23 grados en Aranjuez.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Talavera de la Reina y su circuito presentan el Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. El 28 y 29 de mayo, el circuito del Cerro Negro vuelve a vibrar con la élite mundial del motocross. Entradas en motoclubtalavera.com. Niños gratis hasta 9 años. La gran cita en Talavera de la Reina, 28 y 29 de mayo. Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. ¡Prepárate!
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y aquí en La Mañana en Madrid estamos para ayudarte, estamos para explicarte, estamos para echarte un cable si has sido uno de los afectados por algunas de las malas prácticas que se realizaron durante un largo periodo de tiempo en algunas entidades bancarias. Quizás en un momento dado viste la casa de tus sueños, firmaste una hipoteca y desde tu banco, tu entidad bancaria de confianza, te propusieron un producto que se llamaba Hipotecas Multidivisa. Parecía que se iba a ganar mucho dinero, pero ¿cuál ha sido la sorpresa cuando has visto que has ido perdiendo dinero y cada vez era más difícil afrontar la hipoteca? Y el caso es que, claro, tu sueldo, tu dinero, tu manera de vivir está en euros. Vamos a ver cómo se está ayudando desde Triviño Abogados a todos aquellos afectados que en su momento compraron su casa, su hogar, con una hipoteca multidivisa. Eduardo Triviño es socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Bienvenido. ¿Qué tal?
Buenos días, Beatriz.
¿Qué riesgos son los que ocultaban esas hipotecas multidivisa?
Bueno, las hipotecas multidivisa tenían doble riesgo. Tenían el riesgo de todas las hipotecas que tenemos la mayor parte de los españoles, que son hipotecas a interés variable. Es decir, que suba o baje el tipo de interés nos altera normalmente a todas las personas que tenemos contratadas hipotecas a interés variable, pues la cuota hipotecaria que hemos de pagar mes a mes. Sin embargo, aparte de este riesgo, la hipoteca multidivisa tenía un riesgo adicional y era el riesgo de tipo de cambio de la divisa en que estaba concertada. Pensemos que estas hipotecas estaban concertadas en yenes, en libras, en francos suizos, en divisas distintas del euro, que es la que rige en nuestro ámbito. Y por tanto, eso alteraba no solo la cuota a pagar, cuestión que sabían la mayor parte de los afectados, sino que incluso alteraba el capital que debías en cada momento al banco. Tenemos personas en el despacho que después de haber pagado 5 o 10 años la hipoteca, la cantidad que vienen debiendo al banco en virtud de la hipoteca multidivisa es incluso el doble de lo que inicialmente debían al concertar el préstamo hipotecario.
¡Qué barbaridad!
Claro.
Y en su momento no se alertó de estos riesgos que conllevaban las hipotecas multidivisa. ¿Qué era lo que hacía que este producto fuera tan atractivo?
Se vendieron un poco diciendo, bueno, pues si la contratas en yenes la cuota hipotecaria es más baja. Inicialmente, cuando compras una casa, lo que miras es mucho las cuotas iniciales. Parece que con el devenir de los años tu situación económica
mejorará.
Va a venir a más, no tienes los gastos iniciales cuando estás poniendo la casa o haciendo frente a esos primeros gastos de la compra de una vivienda, los impuestos, el notario, el registro, los gastos de adecuación de la misma pues a las necesidades de cada familia. Y fundamentalmente se dieron cuenta mucho más tarde de que, claro, no solo se alteraba la cuota hipotecaria, que era lo que estaban buscando, una cuota baja, sino que también se alteraba la cantidad que venías debiendo al banco, y eso ha producido pues la práctica quiebra de algunas familias. Pensemos en que, en el supuesto anterior que os comentaba, si se debe el doble, pero además la casa ha bajado de valor, incluso muchas veces al 50%,
claro,
pues el valor de la casa no cubre el coste de la hipoteca actualmente.
Eduardo, ¿cómo tienen que reclamar los afectados?
Bueno,
¿cómo les estáis ayudando desde Triviño Abogados? abogados.
Se tienen que dirigir a nosotros. Lo que tienen en cuenta fundamentalmente los tribunales es cuál es el perfil de la persona que contrató la hipoteca. Tratándose de colectivos normales, ajenos al mundo financiero, no tienen en principio por qué tener ningún problema para conseguir que se recalcule su hipoteca a euros al índice de referencia que tuvieran contratado, Euribor más lo que fuera, más el diferencial que se hubiera pactado en la escritura de préstamo hipotecario, y por tanto que su hipoteca devenga, se transforme en una hipoteca normal, en la que tenemos el resto de los españoles.
Uh-huh. ¿Y tienen éxito las demandas que estáis llevando adelante?
Pues no puedo decir que en un 100%, porque no sería faltar a la verdad, pero mayoritariamente se están resolviendo a favor de los perjudicados. Que acudan, que nos planteen su situación concreta y que nos consulten, que la consulta es totalmente gratuita y sin ningún compromiso, y después les hago saber que además si venciéramos en el procedimiento solamente cobraríamos la cantidad a la que resultara condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Bueno, pues si eres uno de los afectados, de las afectadas, y pusiste toda tu ilusión en comenzar esa nueva vida con tu casita, ¿verdad? Y bueno, te pareció atractivo en un primer momento esa hipoteca multidivisa. Ha llegado el momento de intentar recuperar lo que es tuyo. Ponte en manos de los profesionales de Triviño Abogados. Hablamos con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. Hay una página web también interesante, www.recuperatuinversión. Y un número de teléfono que es el 91-831-8118. Te lo repito, 91-831-8118. Eduardo, muchísimas gracias.
Gracias a ti siempre, Beatriz.
Como un retroceso en el tiempo, ¿verdad? Hemos vuelto a los años 80, estamos escuchando a Kraftwerk con esta canción dedicada al mundo de los robots, y es una canción que hemos buscado para ambientar la competición que va a tener lugar este fin de semana en el municipio del Escorial. Sí, hasta allí nos vamos a ir porque va a haber una competición sobre el cubo de Rubik. Somos muchas las generaciones que hemos crecido jugando al cubo de Rubik, ¿no? O al menos en alguna ocasión seguro que lo has tenido en tus manos. Ese cubo de las narices, ¿no? Que te rompía la cabeza, que nunca terminabas de completar. Cuando conseguías una cara se deshacía la otra y así continuamente hasta que por fin uno aprende la secuencia y entonces ¡ah! ¡Voilá! Es todo muchísimo más sencillo. La historia de este rompecabezas se radica en el año 1974, cuando lo crea un profesor de arquitectura húngaro conocido con el nombre de Erno Rubik. Originalmente se llamó cubo mágico. Ahora hay muchos tipos de cubo de Rubik. Está el clásico, que posee los 6 colores uniformes, el blanco, el rojo, el azul, el naranja, el verde y el amarillo, pero los hay ya que incluso no tienen forma de cubo. Bueno, como te digo, se celebra en el Escorial este fin de semana una competición y vamos a hablar en primer lugar con Nacho Belaonde, concejal del Escorial y promotor del evento. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me han contado que tus áreas son las de urbanismo, que nada tienen que ver con las fiestas, con cultura, con juventud, pero que has dicho, bueno, es que yo soy un gran aficionado al cubo de Rubik, ¿no?
Pues mira, la verdad que sí. El tema de las inquietudes que tenemos que transmitir a través de las concejalías creo que no deben circunscribirse única y exclusivamente a las áreas que tenemos delegadas, como es el caso mío, que es medio ambiente y urbanismo, sino que bueno, que escuchamos a los vecinos, atendemos todas sus inquietudes y pues de un tiempo atrás pues tuvimos conocimiento por parte de unos chavales que estaban muy interesados en el mundo del cubo de Rubik y bueno, desde medio ambiente pues quisimos un poco trabajar en el concepto del ecoatleta, ¿no? Del atleta que trabaja la mente, de que es cuidadoso con el medio ambiente, que antes de actuar piensa. Creemos que se representa muy bien en la figura del chaval o del chaval, de los mayores que son unos enamorados de este puzzle. Y ya en enero hicimos una primera experiencia, un primer campeonato de Navidad para probar a ver qué tal aceptación tenía entre nuestros vecinos un campeonato de estas características, que fue un exitazo, teniendo en cuenta que era un 2 de enero, un 2 de enero, que está todo el mundo todavía de resaca del año nuevo. Y bueno, pues esto nos animó a seguir hablando con la Asociación Española del Cubo, con Cubriate, que son los que nos ayudan con el montaje del campeonato. Y aquí estamos, con una prueba del campeonato del
Pero confiese, concejal, si usted ha acabado o no el cubo, que es a lo que yo quería ir. De ahí la afición.
Pues, como no me oye nadie, no.
No he conseguido acabarlo, yo tampoco, pero tengo sobrinos bien pequeños que se les da fenomenal. Fíjese que está al otro lado del teléfono Alberto Pérez, hoy por hoy campeón de España en varias categorías del cubo de Rubik. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se convierte uno en el campeón de España?
Bueno, pues practicando mucho. Como
¿cuántas horas de entrenamiento hay detrás?
Muchas, la verdad es que muchas. Como en cualquier deporte... Bueno, o como en el ajedrez, por ejemplo, eso lo que hace falta es dedicación, pasión y simplemente practicar porque te gusta y poco a poco los resultados van llegando.
Alberto, ¿ha cambiado mucho la afición desde que tú empezaste al día de hoy? Porque yo estoy alucinando. Como tengo gente joven, gente menuda cerca de mí, pues he visto que pueden ser los cubos de Rubik ya no solo de seis caras, que puede tener varias caras, forma de casa, no sé. Yo incluso ahora son más pequeñitos y hay algunos que incluso pueden girar, que eso ya me parece de trampa las piezas.
Sí, bueno, la afición con el boom de internet y YouTube y los foros y todo esto ha crecido muchísimo, se ha multiplicado de forma exponencial y bueno, desde que yo empecé en 2009 hasta ahora es que hemos pasado de ser 20 personas en los campeonatos a 150 o así, es que es una burrada, uh-huh. Ha crecido mucho.
¿Qué es lo que se suele medir en este tipo de campeonatos?
Pues en los campeonatos se hacen medias en vez de hacer un solo tiempo para eliminar un poco el factor suerte, pero simplemente tenemos las categorías que son, como tú dices bien, los cubos normales, pero también hay más grandes, más pequeños, en forma de pirámide, o simplemente se hacen a ciegas o con una mano. Y lo que se hace es, cada competidor tiene 5 intentos, se quitan el mejor y el peor tiempo para eliminar eso, el factor suerte o el factor mala suerte, y se hace la media de los otros 3. Y así ya el que tenga menor media es el que gana.
¡Qué barbaridad! Vamos a seguir hablando con el concejal del Escorial, con Nacho Belaonde. ¿Hay ya muchos inscritos en la competición de este sábado?
Pues mira, estaba precisamente repasando la página web de la Asociación Mundial y en este momento tenemos la mágica cifra de 100 participantes, de los cuales tenemos representantes de 7 países, en los cuales pues tenemos un chico de Rusia, un francés, un marroquí, un tailandés, y de estos 100 participantes que están ahora mismo y que bueno, que se pueden aumentar, porque hasta el mismo sábado por la mañana la gente puede acudir al Polideportivo Navarrado, que es donde celebramos la competición, se puede inscribir ahí in situ. Tenemos a 52 atletas que ya han participado en otras competiciones de la Asociación Mundial y 48 atletas que lo hacen por primera vez.
El campeonato empieza a las 10 de la mañana del sábado, termina el domingo a las 6 de la tarde, habrá una entrega de premios. ¿Cómo se ha planteado la cita de este fin de semana?
Bueno, la verdad es que lo hemos planteado con mucha ilusión. Hay mucha gente a nivel municipal que está trabajando en este evento, porque bueno, aunque lo promovemos desde nuestra área, pero entran en conjunción pues todo lo que tiene que ver la parte de deportes, la parte de juventud. Entonces, pues bueno, entre todos los que conformamos el equipo de gobierno, pues la verdad es que es un evento que nos hace mucha ilusión y se está impulsando pues para que todos aquellos vecinos que se trasladen a nuestro municipio, pues que sean atendidos como lo merecen, ¿no? Como realmente atletas de una categoría que es un atletismo mental y de habilidad manual, porque no solamente es visualizar cómo tienes que ir solucionando la cada paso que tienes que ir resolviendo del cubo de Rubik, sino también la habilidad dactilar para moverlo rápidamente. La verdad, hay veces que estás viendo a chavales que dices, no te sigo, es imposible. Lo hacen prácticamente. Bueno, de hecho, ahí tenemos estos atletas que son los que más sorprenden, aparte de, evidentemente, los que hacen muy rápido, sino aquellos atletas que son capaces de hacer lo que llaman el blind o el multi-blind, que son la resolución de cubos a ciegas. O sea, vamos a tener, entre otras personas, una chica que ha estado participando recientemente en un programa de televisión muy famoso, que bueno, no voy a decir la cadena, pero bueno, de gente con talento, y ¿sí? Que se presentó para resolver varios cubos a ciegas. En la semifinal a la que llegó, planteó la posibilidad de resolver, memorizó 60 cubos distintos, planteó la posibilidad de que se eligiesen dos al azar y con los ojos cerrados lo resolvió. No fue lo suficientemente valorado por la parte del jurado, por la parte del público, había otra serie de gente con otros tipos de talento, y no pasó a la final, pero ella cogió y posteriormente resolvió los 58 cubos siguientes con los ojos cerrados, seguidos uno detrás de otro, y lo tiene grabado y está publicado en YouTube. O sea, tenemos una chica, es una auténtica fiera, con una capacidad mental increíble, y la verdad que bueno, que toda la gente que solamente con la habilidad de poder resolverlo, yo que soy un ignorante y solamente me fijo en detalle, yo creo que merece la pena vernos trabajar y resolver los puzzles.
Alberto, se ha utilizado la palabra atleta. ¿Tú te consideras un atleta?
Bueno, yo veo esto como un deporte como el ajedrez. Es algo que te exige mucho a nivel mental, y eso también conlleva un cansancio físico, porque cuando alguien, por ejemplo, al salir de un examen de la universidad después de 3 horas, no te has movido de la silla, pero estás reventado, no puedes hacer nada. Pues yo lo considero un deporte en ese sentido, en el que compites contra otra gente, contra ti mismo, intentas mejorar y eso lleva una gran habilidad, sobre todo mental.
¿Y esto cómo empieza uno a enrollarse con esta afición? ¿Cuántos años tenías tú la primera vez que un cubo de Rubik cayó en tus manos?
Pues yo tenía 16 años y fue por curiosidad. Simplemente vi a unos chicos resolviendo un cubo y yo dije, pues bueno, seguro que yo también puedo hacerlo. Compré un cubo en el Corte Inglés o donde sea que alguien compre un cubo. Y nada, empecé a intentar resolverlo, conseguí hacer las dos primeras capas. Luego por internet encontré un tutorial y conseguí acabarlo. Y poco a poco pues fui haciéndolo más rápido y más
claro,
rápido.
Claro, es que hay una cosa que es fundamental y que ha marcado un antes y un después, y ha sido la aparición de los youtubers, ha sido la aparición de vídeos en YouTube. Pero cuando, Nacho, ¿verdad? Cuando nosotros éramos pequeños eso no existía. Venía la hoja de instrucciones con el cubo de Rubik y ahí te apañarás, ¿no?
Pero no es que te apañas, es luego a ver qué habilidad tenías para arrancar las pegatinas y que quedase medianamente mona.
eso también. Al final se acababan cayendo, se perdía el pegamento.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, hoy en día la verdad que es muy curioso que los cubos que se suelen utilizar para competición evidentemente están basados en la tecnología y en el concepto que inventó el señor Rubik, pero bueno, que todos los que se suelen utilizar ahora mismo en competición están preparados específicamente para esto, para que sean mucho más rápidos, mucho más a la hora de
girar,
mover,
¿no?,
una capa con la otra, sí, efectivamente, como se hace en movimientos que son prácticamente imperceptibles por el ojo humano, que no haya ningún tipo de lo que se llama comúnmente en el mundillo del cubo el popeo, es que te salten las fichas. Entonces pues que son cubos que están preparados para competición, y la verdad que es un lujazo ver a esta gente competir.
Bueno, pues que vaya fenomenal, un fin de semana intenso el que se va a vivir en el Escorial con esa competición internacional, porque ya hemos escuchado que de esos 100 participantes vienen de distintos países. ¿Hay alguno local?
Sí, por supuesto. O sea, a nivel del Escorial sí que hay mucha gente, porque principalmente la gente que participó, que se apuntó al campeonato que celebramos el día 2 de enero, la mayoría eran vecinos de la localidad, aunque también vinieron vecinos de San Lorenzo. Se hizo una publicidad muy a nivel local, en redes sociales y tal, y la verdad que esa gente que participó, sobre todo chavales que están en el colegio o en el instituto, repiten. Entonces, pues estamos muy contentos porque vemos que no es flor de un día, sino que, oye, pues mira, en enero hicimos esto, en mayo lo volvemos a plantear, con motivo un poco también del Día Mundial del Medio Ambiente, para jugar con el tema.
Pues
vamos a
recordar la cita porque nos tenemos que despedir, ¿eh?
Perfecto.
en el Polideportivo Municipal de Navarmado, en el Escorial, desde el próximo sábado por la mañana a las 10 tienes esa cita, y luego habrá pues eso, distintas fases en esa competición. Gracias, Nacho Belaondo, Alberto Pérez, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos despedimos con la música de Luar Nanubre. Estarán actuando esta noche a partir de las 9 en el Teatro Calderón. Gracias a ti por escucharnos. Hasta aquí La Mañana en Madrid. En el control técnico, Rubén Hernández y Teresa Fernández Almagro. Y en la producción, Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más. Continúa la programación en la cadena COPE.